Bienvenidos a un nuevo podcast de Infobae. Hoy vamos a sumergirnos en algo súper interesante. ¿Cómo es posible que la empresa de tecnología más imponente del mundo empezara su primer día de trabajo en un estado de parálisis absoluta? Y para esto, vamos a analizar una entrevista muy reveladora que le hizo el podcaster David Senra a Sam Altman, el CEO de OpenAI, que, es un líder de 41 años que de alguna forma logró transformar esa confusión del principio en un imperio global.
Es que el contraste que plantea Altman en esa charla te cambia la perspectiva por completo. Porque, uno se imagina que OpenAI nació con un plan maestro infalible, súper detallado.
Claro, como que lo tenían todo resuelto desde el día uno.
Totalmente. Pero la realidad es que el primerísimo día estaban todos en el apartamento de Greg Brockman y la energía del equipo literalmente colapsó. O sea, el objetivo era construir la famosa AGI, la Inteligencia Artificial General, pero nadie tenía la más mínima idea de cómo arrancar el proyecto.
Es que, me imagino, construir AGI no es como programar una aplicación común y corriente.
No, para nada.
Estamos hablando de crear un sistema capaz de hacer cualquier tarea intelectual que un humano pueda hacer. Enfrentarse a esa pizarra en blanco debe generar un vértigo tremendo. O sea, es como intentar armar un rompecabezas totalmente en blanco, pero sin tener siquiera la tapa de la caja para saber cuál es la imagen final, ¿no?
Esa es la analogía perfecta. Ese vacío de conocimiento fue lo que, los obligó a dar un volantazo. Forzó un cambio de estrategia drástico. Al no tener un manual de instrucciones, adoptaron esta filosofía de la incubadora J Combinator.
¡Ah! La de iteración rápida.
Exacto. Iteración rápida. Probar, equivocarse todo el tiempo. Pero, y aquí viene el detalle fuerte que confiesa Altman, ese método tuvo un precio altísimo. Tuvieron que aplicar como una guillotina implacable a sus propios desarrollos internos.
Espera, ahí quiero detenerme un segundo. Porque sacrificaron nombres que hoy conocemos como gigantes. Cosas como el generador de video Sora o herramientas complejas como el navegador Atlas. ¿Cuál era la lógica mecánica de matar proyectos que claramente funcionaban y tenían muchísimo potencial?
Pues al final todo se reduce a una limitación puramente física, que es el poder de cómputo.
Ah, claro, los procesadores y servidores.
Exactamente. En ese momento los servidores eran un recurso súper finito y carísimo. No podían permitirse el lujo de dispersar esa capacidad en 5 experimentos distintos a la vez. Entonces, al cancelar Sora y Atlas temporalmente, lo que hicieron fue liberar toda esa potencia y la concentraron en construir los cimientos del modelo principal.
O sea, esa acumulación forzada de poder fue, el detonante lógico de lo que pasó en 2015, que, fue hace ya casi una década.
Sí, parece que fue ayer, pero sí, así es.
Con todos los recursos ahí unificados, decidan apostar de lleno por los modelos generativos. Y fíjate que lo que me sorprende mucho de la fuente es que la propia comunidad científica los consideró, poco menos que unos ilusos.
Es que, para poner esa crítica en contexto, en 2015 las redes neuronales profundas eran vistas por muchos investigadores académicos como un callejón sin salida. Era considerado un terreno estéril que ya no iba a dar más frutos.
¿En serio? ¿Tan así?
Sí, sí. Pero el equipo ignoró toda esa presión porque, tenían una convicción matemática. Sabían que al escalar el tamaño de las redes y alimentarlas con más datos, iban a emerger nuevas capacidades. Y esa obstinación científica fue la verdadera incubadora de ChatGPT.
Y ahí es donde entra una validación clave de Peter Thiel que menciona Altman, ¿verdad?
Sí, Thiel logra dimensionar el tamaño del éxito de lo que crearon comparando a ChatGPT con la caja de texto de Google. O sea, no lo veía solo como un buscador, sino mecánicamente
una interfaz súper simple.
Exacto. Una caja en blanco donde el usuario simplemente deposita una intención humana. Escribe un problema y la máquina procesa toda la lógica para entregarte una solución ya terminada.
Pero, esa simplicidad en el diseño es muy engañosa para nosotros los usuarios. Porque para que esa simple cajita responda a nivel mundial y para que herramientas de programación como Codex y Swapy funcionen, tuvieron que construir algo colosal detrás de escena. O sea, Altman lo describe directamente como el proyecto de infraestructura más caro de toda la historia humana. Como una cadena de suministro masiva dedicada solo a procesar información.
Exactamente. Es una red gigantesca.
Y para que la audiencia lo visualice un poco, su API es básicamente un enchufe universal. Permite que cualquier otra empresa conecte su software a la red de electricidad de inteligencia de OpenAI, sin tener que construir su propia planta generadora. Pero aquí quiero empujar un poco el argumento. Si construyeron este proyecto titánico, si el enchufe ya está instalado, ¿por qué la inteligencia artificial no controla ya cada aspecto de nuestra economía hoy mismo? O sea, ¿qué es lo que falta?
Ah, bueno, lo que falta es que los humanos cambien sus rutinas. Altman identifica este freno directamente como inercia social.
O sea, la tecnología subyacente procesa los datos a la velocidad de la luz, pero los flujos de trabajo en una corporación o los hábitos de consumo de una persona son procesos increíblemente lentos. Desplegar un software es rapidísimo, pero convencer a miles de empleados de que cambien su manera de trabajar de la noche a la mañana, ese es el verdadero cuello de botella.
Claro, o sea, tenemos conexiones de fibra óptica en la computadora, pero seguimos mandando cartas de papel en nuestra cabeza.
Wow, sí, esa fricción mental es como el mecanismo de defensa de la sociedad. Y fíjate, Altman argumenta que esta resistencia humana es en realidad una ventaja táctica invaluable. Esta inercia obliga a OpenAI a hacer lanzamientos graduales.
Ah, entiendo, los frena un poco.
Los frena, exacto. Despliegan la tecnología paso a paso. Observan cómo los usuarios la utilizan en el mundo real. Corrigen vulnerabilidades y así, bueno, mitigan el riesgo de perder el control del sistema o de crear un monopolio repentino.
Les da el margen de maniobra necesario para probar la seguridad en tiempo real, lo cual me lleva a una reflexión final. Porque si la verdadera barrera de la inteligencia artificial ya no son los chips ni los servidores, sino, bueno, nuestra propia resistencia psicológica al cambio, ¿cuál será ese último hábito cotidiano que nos negaremos rotundamente a delegarle a una máquina? Gracias por acompañarnos en InfoBae. Hasta la próxima.